Concurren bomberos de la primera, segunda y séptima compañías. Reiteramos, es un incendio estructural en la esquina de San Martín y Aníbal Pinto, en Concepción, pleno centro de Concepción. Esto queda a 200 metros de la Plaza de la Independencia, la principal plaza de la comuna. Concurren bomberos de la primera, segunda y séptima compañías. Vamos a seguir atentos a esa información. Y continuamos con la información, con el capítulo de la información internacional. El presidente Trump aseguró que algunos de los principales contratistas para las Fuerzas Armadas de su país le prometieron que cuadruplicarán la producción de armamento de alta gama, un compromiso que llega mientras persisten las dudas sobre la profundidad del arsenal más avanzado de Washington en la guerra contra Irán. Acordaron cuadruplicar la producción de armamento de clase exquisita, ya que queremos alcanzar lo más rápido posible los niveles máximos de producción, escribió Trump en un mensaje en su red social, tras mantener lo que calificó como una excelente reunión con representantes de empresas del sector de la defensa. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel tiene determinación, iniciativa y astucia en sus operaciones militares y añadió que el enemigo aún descubrirá más. En el ataque se necesita tres cosas. En primer lugar, determinación. En segundo, iniciativa. Y tercero, astucia, dijo en una visita a la ciudad del sur de Israel, Beersheba. La tenemos en abundancia, como el enemigo ya ha descubierto, y les digo, ciudadanos de Israel, que van a descubrir aún más. Estamos en camino de completar todas nuestras misiones, añadió Netanyahu. Beersheba sufrió el pasado lunes el impacto de un misil, o de fragmentos de misil, que dejaron, según los servicios de emergencia, 15 heridos por cortes con cristales, pero ninguno grave. El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que hay intentos de mediación de detener la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, pero llamó a dirigir esos esfuerzos a quienes encendieron el fuego de la confrontación. Algunos países han iniciado esfuerzos de mediación. Nuestra respuesta para ellos es clara. Estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no tenemos la menor duda en defender la dignidad y la autoridad de nuestro país, señaló Pezeshkian en redes sociales. La mediación debe dirigirse a quienes, al subestimar al pueblo iraní, encendieron el fuego de la confrontación, dijo. Varias voces en la arena internacional han llamado en las últimas horas a desescalar el conflicto. Estados Unidos acusó a Irán de lanzar 7 drones contra barrios residenciales en Bahrein en el marco de los bombardeos iraníes contra otros estados de Oriente Medio desde el inicio del conflicto. Es inaceptable, no quedará sin respuesta, dijo en un comunicado el comandante del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper. Continuaremos trabajando con los socios regionales para abordar esta amenaza contra personas inocentes en toda la región, agregó. Por su parte, el gobierno español, a través de su presidente Pedro Sánchez, reiteró su oposición a la guerra que calificó de ilegal contra Irán y advirtió que es ingenuo pensar que traerá democracia y prosperidad en un artículo publicado en la revista británica The Economist. Sánchez explicó que el rechazo de su gobierno a la escalada bélica no surge de ninguna antipatía hacia la administración estadounidense, mucho menos de simpatía por el brutal régimen iraní, sino del convencimiento de que es ilegal, representa una amenaza al orden internacional basado en normas y es contraria a los intereses de la humanidad. Los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia coincidieron en que la diplomacia intensiva y la coordinación militar serán clave en los próximos días ante la escalada bélica en Oriente Medio, según informó Downing Street. El primer ministro británico Keir Starmer mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y la jefa del gobierno italiano Giorgia Meloni para evaluar la situación tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los dirigentes condenaron los ataques atroces, comillas, de Irán, que respondió con bombardeos a posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico, y Starmer informó sobre las medidas defensivas adoptadas por el Reino Unido para apoyar a sus socios en la región. El presidente Trump, por su parte, no tiene ninguna posibilidad de participar en el nombramiento del nuevo líder iraní tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei. Esto lo afirmó el embajador de ese país en Moscú, Qasem Jalali. Nuestro líder supremo es elegido por la Asamblea de Expertos. No se dan las condiciones para que Trump negocie con nosotros sobre ese asunto, dijo el diplomático en una entrevista con la televisión pública. El diplomático agregó que esa posibilidad fue recibida en Teherán como una anécdota. El portavoz del ejército israelí, Elfi Defrin, afirmó que 70 miembros del grupo chiita libanés Hezbollah han muerto en los ataques israelíes en Líbano, que ha anunciado que continuarán. Desde que Hezbollah decidió unirse a la campaña y atacar a Israel, las fuerzas de defensa de Israel han atacado más de 500 objetivos en el Líbano, han eliminado más de 70 terroristas de Hezbollah y han llevado a cabo 26 oleadas de ataque, dijo en una comparecencia que realizó a través de video. ¿Qué es lo que está llegando a esta hora de informaciones que tienen que ver con este conflicto? Uno de los mayores y más rápidos bombardeos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó a una base de Inglaterra después de que Reino Unido autorizara a Washington a usar su territorio para acciones defensivas contra Irán, informaron medios locales. Hablando de esta nota, el Rockwell B-1 Lancer es un avión estratégico supersónico que puede transportar hasta 24 misiles crucero. Aterrizó anoche en la base de la Fuerza Aérea en el condado de Gloucestershire, al suroeste inglés, una de las dos que Londres puso a disposición de Estados Unidos junto a la de Diego García en el Océano Índico. Apodado Bone, el aparato mide 44 metros de longitud, pesa 86 toneladas y puede alcanzar velocidades superiores a 1.440 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el bombardero más rápido de la Fuerza Aérea estadounidense, indican los medios. En otra información, el aeropuerto de Dubái, el que tiene mayor tráfico internacional del mundo, anunció hoy la reanudación parcial de sus operaciones tras un breve suspensión anunciada en medio de una operación de interceptación de proyectiles iraníes. Esto lo recoge la agencia France Press y que replica el diario Le Monde. Dice, hemos reanudado parcialmente nuestras actividades hoy con algunos vuelos operados del Aeropuerto Internacional de Dubái y el Dubai World Central, el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, indicó la institución en un comunicado a través de la red X. El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur informó hoy que prepara un vuelo para repatriar mañana a un número indeterminado de sus ciudadanos atrapados en Emiratos Árabes Unidos por la guerra contra Irán, que se ha extendido a Oriente Medio, informa la agencia EFE. El ministerio apuntó que el vuelo, operado por la aerolínea Etihad Airways y con unos 290 asientos, partirá de Abu Dhabi al mediodía del domingo con destino a Incheon. Por otra parte, unas 28.600 personas llegaron a Rusia desde Oriente Medio a través de rutas aéreas desde principios de semana tras el estallido de la guerra, informó el Ministerio de Transportes ruso. Desde principios de semana, dicen, citado por la agencia TASS, 28.600 llegaron a Rusia desde Oriente Medio a bordo de aerolíneas rusas y extranjeras en 139 vuelos. El gobierno de España manifestó que condena rotundamente los ataques masivos contra Líbano e instó a Israel al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional, recoge hoy una agencia, la agencia Europa Press. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación trasladó en un comunicado su pésame y solidaridad a las familias de las víctimas civiles, que lamenta que siguen aumentando al tiempo que reitera el compromiso de España con la seguridad y la estabilidad del Líbano, que considera vital para toda la región. Como decíamos, el ejército israelí anunció hoy una nueva oleada de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán e Isfahan, sin dar más detalles, en el octavo día de esta guerra regional, ya pasó a ser regional, lanzada junto a los Estados Unidos. Vamos a seguir atentos, obviamente, a lo que está pasando con este conflicto. Mientras tanto, revisamos otras informaciones. La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, disolvió el parlamento después de que los diputados no lograran ponerse de acuerdo sobre un nuevo jefe de Estado, lo que abre camino para nuevas elecciones legislativas, las terceras en algo más de un año. La sesión fue suspendida por falta de quórum necesario, al menos 80 de los 120 diputados para poder elegir entre dos candidatos a la presidencia de Kosovo, ambos del partido Veteven. Según la Constitución, el presidente de la República de Kosovo será elegido por una mayoría de 2/3 de todos los diputados de la Asamblea. Si ningún candidato alcanza la mayoría de los 2/3 entre las dos primeras votaciones, se va a realizar una tercera votación entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la segunda. Y el candidato que obtenga la mayoría de los diputados de la Asamblea será elegido presidente de la República Kosovar. Si ningún candidato resulta elegido en la tercera votación, la Asamblea se disolverá y se van a celebrar nuevas elecciones en un plazo de 45 días. Vamos a conocer más detalles con Neil Codina de Radio Francia Internacional.
Los ciudadanos de Kosovo deberán volver a las urnas. Por tercera vez en alrededor de un año, los kosovares tendrán que ir a votar, puesto que los diputados no se ponen de acuerdo en un candidato a la presidencia del país. El bloqueo político sigue en este pequeño país del este de Europa, que se independizó de Serbia en el año 2008 y con quien mantiene relaciones complicadas. Con una población de cerca de 2 millones de personas, Kosovo aspira a formar parte de la Unión Europea, pero Bruselas pide un acuerdo con Serbia que sigue inalcanzable. Los kosovares consideran inaceptable algunas de sus condiciones, como la creación de un estatus colectivo para la minoría serbia, que temen que sería utilizado por Belgrado para ingerir en el país. Por otro lado, el primer ministro Kurti lleva años impulsando una política de soberanía, cuyo principal objetivo ha sido la eliminación del Estado paralelo de los serbios en el norte de Kosovo. Los kosovares ahora deberán volver a las urnas para intentar formar un nuevo gobierno capaz de resolver las tensiones.
Vamos nuevamente a hacer una pausa en la revisión de las noticias internacionales porque tenemos más información respecto de esta alarma de incendio estructural que, como les decíamos hace algunos minutos, se generó un llamado de comandancia. Concurrían en ese momento 3 compañías. Esto ocurre en el centro de Concepción, pero se han sumado otras compañías también. Sergio Oces nos tiene información al respecto. Sergio, cuéntanos.
Sí, buenos días. Son 6 unidades de bomberos de Concepción. La séptima, la primera, la segunda, la décima, la cuarta y la tercera, que están trabajando en esta primera alarma de incendio. Reitero, primera alarma de incendio en pleno centro de la ciudad de Concepción, Aníbal Pinto con San Martín. Trabajan en el lugar bomberos de 6 unidades de la ciudad de Concepción. Ampliaremos. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Seguimos con noticias internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Cuba caerá muy pronto y reiteró que La Habana tiene muchísimas ganas de negociar con Washington, según la cadena CNN. En una entrevista sobre la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump insistió en que la isla comunista sería pronto el próximo blanco tras una exitosa campaña en el país persa que llegó a su 7º día, ya 8º, y en cuyos ataques iniciales murió el líder supremo iraní Ali Jamenei y gran parte de su cúpula. Según Trump, los cubanos quieren llegar a un acuerdo, negociaciones de las que se ha encargado su secretario de Estado, el cubano estadounidense Marco Rubio. Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en eso, agregó. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses en un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones. El anuncio se produjo un día después de la reunión en Caracas entre la presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum. La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren el gobierno de Venezuela o la Compañía General de Minería Venezolana. Más de 400 delegados de 23 países van a participar como observadores en las elecciones legislativas del próximo domingo en Colombia, en las que además se escogerá a 3 candidatos presidenciales en consultas de partidos de centro, izquierda y derecha, informó la autoridad electoral. La Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, instaló la misión de observación electoral de la que dijo su presencia reafirma la confianza internacional en la transparencia, las garantías y la institucionalidad del sistema electoral colombiano. Los observadores hacen parte de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Centro Carter, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Transparencia Electoral y el Centro de Comunicación y Difusión de la Unión Interamericana de organismos electorales, entre otros. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo a un juez que no puede devolver el dinero de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente estadounidense Trump, que el Tribunal Supremo declaró ilegales. La oficina no puede cumplir con la orden del Tribunal de Comercio Internacional del 4 de marzo de este año, informó Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la oficina, en un escrito judicial dirigido al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. El director ejecutivo extendió estas consideraciones a la orden del 5 de marzo relacionadas con el caso Atmus sobre la batalla legal por el reembolso de los aranceles, en la que el juez también ordenó liquidar todas las operaciones de importación, las no liquidadas y las ya liquidadas, pero todavía no definitivas, sin tener en cuenta los aranceles de emergencia impuestos por Donald Trump. El presidente argentino, Javier Milei, promulgó la ley de reforma laboral aprobada hace una semana por el Congreso, norma que implica drásticos cambios en las relaciones laborales y que los sindicatos han reclamado a la justicia que sea declarada inconstitucional. La reforma, impulsada por el gobierno de Milei y que fue aprobada el pasado 27 de febrero por el Congreso, modifica sustancialmente la ley de contrato de trabajo, aprobada en 1974 y que otorgaba amplia protección a los trabajadores. La nueva ley cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido, reduciendo las mismas, crea el Fondo de Asistencia Laboral destinado a cubrir eventuales despidos, introduce modificaciones en el sistema de vacaciones y horas extra y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que, según los sindicatos, perjudican a los trabajadores. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó en Jalisco que su gobierno trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales para garantizar la seguridad y la paz. 12 días después de la muerte del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que provocó una ola de violencia en gran parte del país. Durante su visita a Guadalajara, Sheinbaum destacó la coordinación con el gobierno estatal y aseguró que la presencia de autoridades federales busca enviar un mensaje de respaldo a la población. Esta urbe, la tercera más grande de México y considerada cuna del cartel Jalisco Nueva Generación, será sede de 4 partidos del Mundial de Fútbol en junio, lo que ha generado preocupación sobre las garantías de seguridad en la región.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Vive Marzo recargado de Volvo con tu nuevo X30.
Mañana serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial investigados por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles.
La audiencia hoy día no es en relación conmigo y todo el mundo sabe que yo estoy imputado en el caso. No tengo comentarios que hacer en este momento.
Con autocrítica del presidente Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Janet Jara, se desarrolló el cónclave oficialista en La Moneda. En la instancia, los dirigentes del sector recalcaron la necesidad de coordinarse como futura oposición, pese a la ausencia de 3 partidos de la alianza de gobierno que rechazaron la invitación.
El presidente habló de ciertos hechos de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos.
En la antesala de su participación en la cumbre, Trump, José Antonio Kast, volvió a arremeter contra el presidente Boric, acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado. Y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
A solo días del cambio de mando, el presidente Boric reiteró su llamado a retomar las reuniones bilaterales.
Pero es de las cosas que, sin lugar a dudas, tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo.
En medio de la polémica por el avance del proyecto, José Antonio Kast defendió la conmutación de penas.
Se está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Contradictorio con el discurso de gobierno de emergencia, de mano dura contra la delincuencia.
La UDI acusó al presidente Boric de incitar a la violencia y las manifestaciones luego del llamado del mandatario a los estudiantes a recuperar la FECH e involucrarse más en el debate público.
Pretende utilizar a los estudiantes para que salgan a la calle y cometer actos violentos.
Me parece bien curioso porque mientras él fue presidente jamás lo escuché hacer un discurso de ese tipo, jamás lo escuché dirigirse a la FECH.
Un capitán y un sargento primero del ejército se mantienen detenidos por su eventual responsabilidad en el deceso del cabo Carlos Palma, quien murió ahogado en Punta Arenas.
Era una actividad que no estaba autorizada ni planificada por parte de la brigada y que al parecer también preliminarmente se habría alejado de los protocolos institucionales.
El lunes, el exfrentista Galvarino Apablaza quedará en condiciones de ser extraditado al país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político.
y yo creo que Galvarino Pablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
Sorpresa para el mercado, el IPC no tuvo variación en febrero, dejando una inflación a 12 meses de 2,4%.
Los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos.
El Coordinador Eléctrico Nacional acudió a la justicia para impugnar las multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el mega apagón de febrero del año pasado.
Parece desproporcionado frente a una sanción que está dentro del marco reglamentario y normativo de la SEC. O sea, llevar esto a los tribunales casi parece un desacato.
Un aumento por sobre el 104% del déficit fiscal complica a la administración municipal de Camila Nieto en Valparaíso, duplicando las cifras entregadas por el exalcalde Jorge Sharp.
Este año, yo espero, y es la instrucción que le he dado a mi equipo, es que el proyecto de iluminación lo logremos materializar este año.
Y nosotros vamos a tener un periodo de evaluación de 3 meses para hasta el próximo informe.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos atentos a lo que está pasando a esta hora en pleno centro de Concepción con este incendio estructural en Aníbal Pinto, con San Martín, donde se siguen sumando voluntarios de bomberos. Sergio Oces.
Sí, segunda alarma de incendio ya, segunda alarma de incendio, Aníbal Pinto, San Martín, pleno centro de la ciudad de Concepción. Es un departamento con un local comercial, se suma una nueva unidad de bomberos, son 7 las que están trabajando en el lugar. Para los auditores del sur, señalar que esta esquina es en pleno centro, a una cuadra de la Plaza Independencia de la ciudad de Concepción. Reiteramos, es un incendio estructural que ya convoca a 7 unidades de bomberos en segunda alarma de incendio. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Qué heavy que ya estemos en cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar 2 veces hoy.
Ya está.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada. Matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La inexistencia del registro de las víctimas fatales fue cuestionada por la ONG Sobrevivientes del Mega Incendio, luego de que, según indicaron, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, señalara que la cartera no cuenta con ese listado. A 2 años de la tragedia, el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas alcanza un 52% de progreso, de acuerdo con lo comunicado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso. Vamos a conocer más detalles desde la región de Valparaíso, precisamente con Aníbal Rosales.
La ONG Sobrevivientes del Megaincendio de Viña del Mar y Quilpué denunció que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no maneja el listado de las 138 personas fallecidas a causa de la catástrofe ocurrida el 2 y 3 de febrero de 2024. Según la organización, esta situación quedó en evidencia durante una reunión realizada el pasado miércoles 4 de marzo en la Oficina Regional de la Cartera, instancia en la que participaron la ministra Javiera Toro, la seremi Claudia Espinosa, dirigentes vecinales y representantes de organizaciones de damnificados. Declararon que durante el encuentro consultaron directamente a la autoridad de gobierno si el ministerio contaba con el listado de las víctimas fatales con el objetivo de saber si el Estado dispone de esa información para implementar ayudas específicas para las familias afectadas. Sin embargo, Jaime Mella, vocero de la ONG, aseguró que la respuesta fue que dicha información no se encuentra en poder de la cartera.
Informe que hasta hoy aún no ha sido publicado en las páginas oficiales del ministerio. En ese espacio preguntamos directamente a la ministra Javiera Toro si el ministerio manejaba el listado de las 138 personas fallecidas. La respuesta fue que no manejaban este listado.
En paralelo, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso entregó un último balance del proceso de reconstrucción habitacional tras la tragedia antes del cambio de mando presidencial. Según se detalló, el avance en materia de viviendas alcanza actualmente un 52% con 481 viviendas entregadas o terminadas y otras 938 en ejecución, lo que suma un total de 1.419 soluciones habitacionales en etapas de obra. Pese a las críticas, la titular de la cartera, Belén Paredes, remarcó los aprendizajes y oportunidades de mejoras institucionales para enfrentar emergencias en el futuro.
La opinión pública y la comisión investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas. Expusimos los avances sector por sector y también algo muy relevante que son los aprendizajes y oportunidades de mejora para poder fortalecer nuestra institucionalidad y para poder enfrentar estas emergencias de la forma en que las familias demandan y esperan.
De esta manera se informó que se está ejecutando 224 obras urbanas en los sectores afectados, de las cuales 100 ya se encuentran terminadas y cerca de 500 se encuentran en etapa de diseño. Estas intervenciones consideran mejoras en infraestructura como pavimentación, muros de contención, soluciones de agua de lluvias e iluminación, entre otras medidas orientadas a reforzar la seguridad y condiciones urbanas de los barrios afectados. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Siete de la mañana con 26 minutos, el Consejo del Coordinador Eléctrico Nacional busca revertir la multa de la SEC tras el mega apagón que ocurrió el año pasado. Maite Fuente nos tiene más información.
El apagón que afectó a gran parte del país sigue generando consecuencias. El Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional acudió a la justicia para impugnar las multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La acción legal fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por cada uno de los integrantes del Consejo que fue sancionado con 300 unidades tributarias mensuales, es decir, casi 21 millones de pesos. Las empresas Transelec, Interchile y Engie optaron por apelar las multas ante la SEC. Las compañías buscan revertir las sanciones mientras avanza el proceso administrativo y no se descarta que puedan acudir a tribunales si no obtienen una respuesta favorable. El abogado y exdirector de la Asociación de las Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, explicó que la decisión del Coordinador Eléctrico Nacional de recurrir a tribunales responde a un procedimiento habitual dentro del sistema regulatorio.
El hecho de que el coordinador acuda a la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la resolución de la SEC nuevamente no es algo anómalo. Esto es lo que habitualmente y por procedimiento corresponde.
Por otra parte, desde el Congreso surgieron cuestionamientos a la decisión del coordinador eléctrico de llevar el caso a tribunales. Así lo planteó el senador e integrante de la Comisión de Energía, Juan Luis Castro.
La conducta del coordinador eléctrico de apelar a la justicia, si bien está dentro de su derecho, parece desproporcionado frente a una sanción que está dentro del marco reglamentario, porque es evidente que responsabilidades ahí las hay.
Desde el ámbito técnico, el académico de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, advierte que el sistema eléctrico debe reforzar la mantención de sus instalaciones y mejorar la respuesta ante emergencias para evitar interrupciones prolongadas del suministro.
Las empresas cumplan con tener las instalaciones en las mejores condiciones para que puedan responder ante la ocurrencia de contingencias que siempre van a ocurrir y no hay ningún sistema infalible a las fallas, y que cuando ocurra la contingencia los planes de recuperación de servicio actúen de la forma que está planificado.
La disputa por las multas ahora queda en manos de la justicia mientras continúa el debate por las responsabilidades y las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tras un año del gran apagón.
7:29, lo decíamos en los titulares, un aumento por sobre el 104% del déficit fiscal complica a la administración municipal de Camila Nieto en Valparaíso, duplicando las cifras entregadas por el exalcalde Jorge Sharp hace poco más de un año. La actual alcaldesa aseguró que la cifra continuará creciendo, mientras desde el Consejo Municipal advirtieron que si la situación no es subsanada en los siguientes 3 meses, podrían adoptar acciones por notable abandono de deberes. Vamos a conocer más detalles con Cristóbal López.
Cuarto informe trimestral de la Dirección de Control Municipal de Valparaíso reveló que el déficit fiscal aumentó un 104,4% durante el primer año de administración de la alcaldesa Camila Nieto, en comparación con el último año del exalcalde Jorge Sharp. La cifra aumentó desde los 5.440 millones a los 13.626 millones de pesos, donde se destacan diversos puntos como el gasto en personal a contrata, que asciende a 56,3% de los ingresos propios, superando ampliamente el límite legal de 40%, aunque la alcaldesa aseguró que la cifra actualmente se encuentra en 44% y se trabaja en reducirlo al marco legal. Además, se registra un incremento de 71,6% en los deudores presupuestarios de la municipalidad, subiendo desde 8.239 millones a 14.137 millones de pesos en el último año, dineros sin cobrar que incluso exceden el actual déficit. En conversación con la radio, la alcaldesa Camila Nieto aseguró que el monto adeudado se trata de obligaciones a largo plazo, entre los cuales un 68% corresponde a obras y servicios, afirmando que la cifra continuará al alza.
Totalmente, y porque, por ejemplo, este año, yo espero, y es la instrucción que le he dado a mi equipo, es que el proyecto de iluminación lo logremos materializar este año. También vamos a tener un aumento de ese contrato y es gigante, o sea, estamos hablando de, eran más de 1.000 millones de pesos, pero con una disponibilidad a gastar de 5.000.
El concejal Leonardo Contreras aseguró que los antecedentes serán revisados por el consejo y en caso de no presentar mejoras en el próximo informe, algo que no ocurrirá según lo declarado por la alcaldesa, podrían emprender acciones por notable abandono de deberes.
Acá hay que buscar soluciones y nosotros vamos a tener un periodo de evaluación de 3 meses hasta el próximo informe del estado financiero presupuestario que elabora la Contraloría Interna. Obviamente que cuando se presenta una situación que es alarmante, nosotros tenemos que escuchar a la administración activa y eso va a ocurrir el próximo martes a las 10:30 de la mañana en la Comisión de Finanzas.
Solo resta esperar la publicación del informe correspondiente al primer trimestre del presente año para saber si finalmente los concejales porteños tomarán acciones frente al aumento en el déficit. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Estamos muy atentos a la situación que se está viviendo en pleno centro de Concepción. Decíamos, un incendio estructural en la esquina de Aníbal Pinto con San Martín. Como señalábamos al principio, en la primera información que entregamos, esto queda en pleno centro de Concepción. Estamos hablando de 150 metros de la plaza principal, de la Plaza de la Independencia, donde a esta hora trabajan compañías. Son al menos 7, 8 compañías las que están trabajando en el lugar. Muchos de los carros han pasado por el lado nuestro, acá por la calle donde está Bio Bio la radio. Seguramente ustedes habrán escuchado de fondo el sonido de las sirenas de los carros de bomberos. Y les contamos también que llegó personal del SAMU, llegó ambulancia aquí al lugar. Así que vamos a, en cualquier momento, a conocer más información desde el terreno, en la calle, respecto de lo que está pasando con este, reiteramos, incendio estructural que afecta en pleno centro de Concepción, en Aníbal Pinto con San Martín, un edificio, y en principio sería un departamento y un local comercial también. Así que continuaremos informando. Mientras tanto, les contamos que las empresas del sector retail recibieron de manera positiva la sentencia de la Corte Suprema que establece que ya no tienen la obligación de emplear los prefijos 600 y 809 al realizar llamadas de cobranza a sus clientes. Jorge Venegas nos tiene más información al respecto.
La Corte Suprema le dio la razón al retail financiero y acogió un recurso de amparo económico presentado por la Asociación de Retail Financiero en medio de la pugna por los prefijos. En concreto, el máximo tribunal dejó sin efecto la instrucción de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que pretendía normar la manera en que las compañías se comunican con sus deudores. La controversia comenzó con una regulación de la Subtel que debutó en agosto de 2025, la cual exigía que la empresa utilizaran prefijos telefónicos específicos como el del 600 o el del 809. Para sus comunicaciones masivas. La intención de la autoridad era otorgar la transparencia al usuario, permitiéndole reconocer de inmediato si se trata de una publicidad, spam o posible intento de estafa. No obstante, las grandes operadoras del sector, entre ellas Falabella, Ripley, Cencosud y Líder BCI, manifestaron un rechazo absoluto a la medida. El gremio argumentó que el uso de estas numeraciones identificables golpeaba directamente su capacidad de gestión de cobranza, ya que los clientes, al notar que la llamada provenía de un acreedor, simplemente decidían no atender el teléfono. El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, se refirió a la molestia que esto puede generar a las personas al recibir reiteradas ocasiones llamadas con este tipo de número.
Pero también tiene que ver con reconocer la molestia de todos los consumidores y de todas las personas por este llamado reiterativo permanente de prácticamente acoso que tienen las personas.
Con este veredicto, las empresas de servicio financiero podrán continuar realizando llamadas de cobranza sin necesidad de utilizar prefijos distintivos. Esto implica que los deudores ya no verán el código de la llamada comercial en sus pantallas, eliminando la barrera de identificación previa que la Subtel intentó instaurar para proteger al consumidor.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Veinticinco minutos faltan para las 8 de la mañana. Los resultados del CIMSE 2025 dieron a conocer una preocupante realidad. 4 de cada 10 alumnos de octavo básico no alcanzan los resultados esperados. Si bien la evaluación evidenció una recuperación respecto del desempeño estudiantil post-pandemia, aumentaron las brechas de género en matemáticas y la ansiedad académica. Nicole Beretta con más información.
Insuficiencia en el aprendizaje, aumento de las brechas de género y ansiedad académica transversal fueron parte de los resultados que arrojó este CIMSE 2025. Las autoridades de educación destacaron que si bien en cuarto básico y segundo medio se identificó una estabilización del aprendizaje respecto al periodo de pospandemia, en octavo básico 4 de cada 10 alumnos no alcanzaron los resultados esperados. Además, cerca de un 50% de los estudiantes de segundo medio tuvo un rendimiento insuficiente en la medición. Así lo confirmó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien agregó que esto debe abordarse a través de la focalización de los establecimientos en trabajar estas problemáticas con los estudiantes.
Eso es lo que tiene que abordarse justamente a través de la focalización de los esfuerzos que las escuelas hacen a partir de los resultados. Para ello hay mecanismos de apoyo.
Entre los factores asociados a los resultados educativos, destacó sustancialmente la ansiedad académica, dado que cerca del 50% de los estudiantes de cuarto básico y segundo medio reconoce temor y nerviosismo al ser evaluados, mientras que un 71% de las alumnas mujeres de segundo medio dicen ser afectadas por este factor. Desde la Agencia de Calidad de Educación, su director Gino Cortés explicó que este indicador demuestra que tenemos un problema de salud mental y que los esfuerzos deben centrarse en impulsar políticas educativas que también ayuden a desarrollar herramientas para los docentes.
La ansiedad académica está dentro del marco mayor de salud mental, de modo que nos da una señal muy clara acerca de que las políticas educativas y los esfuerzos tienen que estar puestos en el nivel completo, porque también tenemos que desarrollar capacidades en docentes y directivos que podamos manejar esto de mejor manera.
En tanto, expertos advierten que dentro de los principales desafíos que resaltan respecto a la asignatura de matemáticas particularmente, está el aumento en la brecha de género, tal como lo comentó Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación.
Se acentuaron las brechas y mientras los niños están en un nivel histórico de mejor desempeño que se sostiene en el área de matemáticas, las niñas están aprendiendo un año de aprendizaje menos que lo que hacen sus pares niños.
Tanto el mundo académico como las autoridades de educación coinciden en que es sumamente necesario el desarrollo e implementación de mayores políticas públicas específicas y robustas que aborden este tipo de problemáticas en beneficio de la educación de los estudiantes del país.
Bueno, ya hablando del tema de los estudiantes, el llamado del presidente Boric a que los estudiantes recuperen la FECH y vuelvan a estar presentes en el debate público abrió una nueva controversia política en la recta final de su mandato y reactivó una pregunta de fondo sobre el rol que jugaron los movimientos sociales durante estos años. La declaración fue realizada durante su visita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el marco de la inauguración del proyecto Cimientos de la Facultad, donde el mandatario, recordando su pasado como expresidente del Centro de Estudiantes de Derecho, dijo que quiere ver a los estudiantes presentes en la discusión del país y los instó a reorganizarse para recuperar la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. El mensaje se produjo a pocos días de dejar La Moneda y en un contexto donde la oposición ha cuestionado reiteradamente la escasa presencia de movilizaciones estudiantiles durante su administración. El diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, acusó a Boric de intentar utilizar a los estudiantes para que salgan a la calle. Mientras, el jefe de bancada del gremialismo, Henry Leal, dijo que da la impresión de que el presidente está llamando a marchar y protestar justo cuando está por dejar el poder.
Pretende utilizar a los estudiantes para que salgan a la calle y cometer actos violentos.
Me parece bien curioso porque mientras él fue presidente, jamás lo escuché hacer un discurso de ese tipo. Jamás lo escuché dirigirse a la FECH.
El analista político Gonzalo Müller planteó que la violencia asociada a marchas y manifestaciones declinó con fuerza durante el gobierno de Boric, recordando que los mismos movimientos que protagonizaron el denominado estallido social y ciclos de alta conflictividad tuvieron una presencia mucho más baja en estos años.
La violencia también asociada muchas veces a esas marchas o esas manifestaciones declinó fuertemente durante el mandato del presidente Gabriel Boric. Recordemos que estos mismos movimientos fueron protagonistas del estallido social, fueron protagonistas de ciclos de violencia muy fuertes.
En el oficialismo, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, respaldó el fondo del planteamiento de Boric. En este sentido, afirmó que si existen amenazas o motivos para movilización, uno de ellos podría ser no haber resuelto el FES.
O sea, si hay amenazas, como por ejemplo no han resuelto el FES. ¿Qué significa el FES? El FES no es solo condonación, es también una política de financiamiento para aquellos estudiantes que no tienen gratuidad. Es decir, este gobierno que entra le está fallando desde ya a la clase media.
Así, más que una simple exhortación universitaria, las palabras del presidente reabrieron el debate sobre la relación entre movilización social y poder durante su administración.
Mamá, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su prime.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, esto tiene que ver también con lo que recién estábamos informando. Y con el presidente de la República, quien lamentó no haber logrado la aprobación de los proyectos del FES, que tocamos, ¿no?, en la noticia anterior, y la Sala Cuna también durante su administración, y culpó a la oposición de trabar estos avances. Declaraciones que entregó el jefe de Estado en un encuentro que tuvo con trabajadores de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, y a pocos días de dejar el cargo, por lo que intentó repasar su legado poniendo el foco en la reforma de las pensiones. Sin embargo, también hizo énfasis en los proyectos prometidos en campaña y que quedaron en veremos en el Congreso y en plena tramitación. El mandatario se refirió al nuevo financiamiento de la educación superior y Sala Cuna para Chile, donde no escondió su pesar por no haberlos concretado y apuntó a trabas de la oposición.
Sala Cuna para Chile. Llegamos a acuerdo. Todos movieron sus posiciones como corresponde para poder llegar a un acuerdo, pero la derecha obstruyó y no dejó que esto se votara, pese a que teníamos acuerdo técnico. Lo mismo pasó con el CAE, con el FES, pero decidieron que no se votara. Pequeñeces, decían, no queremos darle un triunfo al gobierno.
El senador del PPD, Jaime Quintana, respaldó las indicaciones presentadas por el gobierno en ambos proyectos, por lo que afirmó que ahora será tarea del próximo resolver este nudo legislativo.
FES viene desde hace ya bastante tiempo. Recordemos que Piñera 2 y Bachelet 2 presentaron centros proyectos en la misma dirección, una política de Estado necesaria, y lo mismo Sala Cuna, que es un proyecto del gobierno anterior. El presidente Boric presentó todas las indicaciones. Yo creo que la derecha se enredó, es un nuevo error, porque esos temas finalmente van a ser un problema para la nueva administración.
El diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, reprochó a la oposición por no dar los votos para el FES ni Sala Cuna, pero sí para impulsar iniciativas como la de conmutación de penas.
Esperamos que puedan salir adelante porque son proyectos importantes. La Sala Cuna Universal es un proyecto importante, son proyectos del FES, es un proyecto importante el financiamiento de nuestros jóvenes. Son más importantes que estos proyectos miserables que han estado empujando.
A pesar de que ambos emblemáticos proyectos impulsados por la administración saliente no vieron la luz, el jefe de Estado se mostró confiado en que sigan siendo discutidos ahora con el nuevo Congreso que asume el 11 de marzo. Quince minutos faltan para las 8 de la mañana. Tras la audiencia de control de la detención, los abogados defensores de los imputados por corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles solicitaron, como decíamos en titulares, cautela de garantía, por lo que se aplazó el control de detención para el próximo 8 de marzo. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles, detalles con Maricel Venegas.
Se trata de una investigación de largo aliento que comenzó en el año 2024, cuando por orden de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, se realizó un allanamiento en el juzgado de garantía de Los Ángeles, específicamente en el despacho de la jueza Cheri Palomera. Desde entonces se desarrolla una indagatoria que también vincula al exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, quien fue destituido y actualmente está siendo investigado. Durán además es esposo de una de las abogadas imputadas en esta causa, Andrea Romero, quien hoy estuvo presente en el control de detención. En este contexto, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Ñuble detuvieron durante la tarde del jueves, por orden de la jueza Claudia Aguilera, a 4 imputados. Los abogados Susana Cortés, Andrea Romero y Patricio Gutiérrez, ex defensor jefe de Los Ángeles, y el funcionario judicial Nelson Sáez. El control de detención comenzó en medio de tensiones luego de que uno de los abogados defensores se opusiera al ingreso de la prensa a la audiencia, lo que mantuvo a los medios cerca de una hora esperando la resolución sobre su acceso. Posteriormente, durante los alegatos, las defensas intentaron inhabilitar a la jueza Claudia Aguilera, argumentando falta de imparcialidad y señalando que los fundamentos para ordenar las detenciones no eran suficientes. Incluso uno de los abogados calificó el procedimiento como una detención artificial, acusando que se buscaba mediatizar el caso. Sin embargo, la magistrada rechazó esta solicitud, señalando que existen escuchas telefónicas y transcripciones de audios, entre otras pruebas que vincularían a los imputados con delitos graves, entre ellos asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, soborno y acceso indebido a la información. Durante la audiencia también estuvo presente el exfiscal Rodrigo Durán, quien acompañó a su esposa. Al ser consultado por la prensa, señaló que no se referiría a su situación ni tampoco hablaría por su esposa, ya que ella cuenta con su propia defensa.
La audiencia hoy día no es en relación conmigo y todo el mundo sabe que yo estoy imputado en el caso. No tengo comentarios que hacer en este momento y el abogado de Andrea es quien es el habilitado para poder responder ese tipo de preguntas. Por ahora, como les digo, hoy día se está discutiendo la legalidad de la detención. Estoy en espera del desarrollo de la misma.
Finalmente, la defensa solicitó cautela de garantía, por lo que el control de detención fue aplazado hasta el próximo 8 de marzo a las 12 horas. La audiencia podría extenderse incluso hasta el lunes si es necesario, y se informó que la jornada del domingo será de presencialidad total para todos los intervinientes. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. En trámite se encuentra una demanda de tutela laboral presentada por un funcionario de Cernapesca de Valparaíso contra diversas jefaturas de la institución, que denuncia un grave caso de acoso laboral. De acuerdo al gremio, los superiores jerárquicos establecieron un acuerdo informal para recabar pruebas contra el profesional, abandonando sus funciones en horario laboral y realizando seguimientos del trabajador. Tenemos más detalles desde la región de Valparaíso con Benjamín Duque.
Una demanda de tutela laboral fue presentada al Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso contra el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, acusando graves actos de acoso laboral por parte de jefaturas del organismo. La acción judicial fue interpuesta por un funcionario público que denuncia haber sido objeto de seguimiento y vigilancia irregular por parte de sus superiores jerárquicos mientras transitaba por la vía pública. Esto con la presunta finalidad de inculparlo por acoso contra otra funcionaria. De acuerdo al documento, se habría organizado un acuerdo informal para reunir antecedentes en contra del trabajador antes de la apertura formal de un sumario administrativo. Así lo detalló Marcela Castro, abogada de la causa.
Seguimiento realizado contra el funcionario por parte de jefaturas quienes antes de la apertura formal del sumario administrativo organizaron de manera informal una vigilancia en horario no laboral, observando los desplazamientos y registrándolos mediante fotografías y grabaciones de este funcionario.
Según se acusó, las jefaturas involucradas, que consideran a la subdirector de pesquerías, Pablo Ortiz, a la jefa del departamento de pesca artesanal, Nilsa Iribarra, y Manuel Ibarra, jefe de gabinete, realizaron seguimientos y registros fotográficos del funcionario por 20 días. Lo anterior incluso fuera de su horario laboral, con el objetivo de recabar pruebas que posteriormente fueron incorporadas al proceso disciplinario. El caso fue denunciado públicamente por la Federación de Funcionarios Públicos del sector pesca, quienes señalaron que la denuncia busca frenar prácticas que a su juicio vulneran la dignidad de los funcionarios públicos y utilizan herramientas institucionales para hostigar a trabajadores. Al respecto, África Torres, dirigente de AFIPES, resaltó que la ley Karim debe servir para proteger, no para hostigar.
En el servicio público, la dignidad de los trabajadores debe respetarse siempre. No es aceptable que un funcionario haya sido vigilado durante 20 días en espacios públicos y en su vida personal para reunir pruebas al margen de los canales institucionales, según las propias declaraciones del sumario. La ley Karim debe servir para proteger, no para hostigar.
A través de un comunicado, Cernapesca declaró que los hechos mencionados en la acción judicial se encuentran enmarcados en un proceso administrativo en curso. Por lo mismo, señalaron que de acuerdo a la normativa vigente, no pueden emitir un pronunciamiento mientras el sumario sigue su curso para establecer eventuales responsabilidades con las respectivas sanciones. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Desde temprano hemos estado informando de una emergencia en pleno centro de Concepción, en San Martín, entre Aníbal Pinto y Colo Colo, pleno centro de la ciudad, 200 metros de la plaza. Vamos a ir con Hans Losley, que está en el lugar. Hans, cuéntanos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nosotros ya nos encontramos acá en este lugar, en la comuna de Concepción, en pleno centro de Concepción, a una cuadra de la Plaza Independencia. Está trabajando en este momento bomberos. Se trata de un incendio estructural en un espacio que está utilizado en estos momentos por diferentes locales. En el primer piso, por ejemplo, hay un local de comida rápida y en el segundo hay un local donde se vende ropa, una especie de boutique. En este momento la estructura ha cedido. Estamos observando que la estructura ha cedido hacia calle San Martín. Todo el frontis, tanto el primer, segundo y tercer piso, ha cedido hacia calle San Martín, con un peligro, por supuesto, importante, especialmente para los bomberos que están trabajando en este lugar. Se han instalado también algunas piscinas para poder sacar agua. Está también trabajando en la escalera telescópica para poder trabajar en altura. Sí. Vamos a averiguar, por supuesto, sí, también si es que con la caída importante de esta estructura también no ha sufrido algún bombero, algún inconveniente, porque bueno, la estructura cedió y cayó muy cerca de donde se encontraba justamente trabajando el carro de bomberos con la escalera telescópica para poder justamente atacar desde altura este incendio que afecta, como decíamos, tanto a este local comercial como también la parte más alta de un edificio de 5 pisos que se encuentra en este lugar, donde las personas han debido ser evacuadas de este lugar debido a este siniestro marino.
Sí, el foco del incendio está precisamente allí donde hay, como decías tú, una boutique, hay una escalera hacia el segundo piso donde funciona un restaurante. en ese sector, y pegadas a ese espacio, a esa puerta donde está la escalera, hay un local donde venden sándwiches, Hans. Ahí es en ese inmueble donde se está generando, o donde, digamos, se está desarrollando este incendio. Y pegadito a eso está este edificio de 5 pisos, el que tú hablas, ¿verdad?
Exactamente, el local Más Que Sabor.
Exacto.
Ese es el local donde están trabajando justamente, y que también ha afectado, como decíamos, a este segundo piso. Este segundo piso donde atiende esta boutique, como decíamos. Y bueno, una situación, por supuesto, bastante peligrosa, porque se dio la estructura, se dio todo el frontis de esta estructura, como decíamos, de 2 o 3 pisos. Y está, claro, bastante complicada la situación acá. Los vecinos, por ejemplo, del edificio colindante a este lugar han debido ser evacuados. Están observando desde lejos, están trabajando varios carros de bomberos en este lugar. Marino, no te podría decir cuántos, porque nosotros nos encontramos justo frente a este espacio, a este siniestro, pero claro, hacia Aníbal Pinto hay otras compañías, pero al menos hay 9 carros de bomberos en este lugar trabajando, como decíamos, tanto con esta escalera telescópica y sí, también con algunas piscinas que están ahora llenando con agua para poder justamente trabajar, especialmente para evitar que el fuego llegue hasta este edificio que está colindante a este lugar donde ha comenzado el incendio, donde la gente ha debido ser justamente evacuada de este lugar, Marino.
Sí, 12 carros, Hans, son los que llegaron hasta el lugar. Tú no los puedes ver todos porque no todos están por la calle San Martín. Algunos se quedaron por Aníbal Pinto, que es donde están los estudios de la radio. Nosotros los podemos ver. Como también había llegado ya hace varios minutos personal de SAMU, de ambulancia en lugar, otros seguramente estarán por la calle paralela a Aníbal Pinto, que es Colo Colo, y algunos funcionando, ¿no es cierto?, ahí en San Martín. Lo otro, la boutique y el local de sándwich, ese seguramente estaban desocupados, al igual que el restaurante arriba. Será algo que tendrá que confirmar los bomberos, esperemos que así sea. Tú nos hablabas de la evacuación del edificio lateral, el edificio de 5 pisos, y había auditores que nos decían más temprano que había una densa columna de humo negro, de humo oscuro. ¿Todavía persiste, no?
Sí, todavía. Y es bastante importante la cantidad de humo que sale justamente de este lugar también. Es una mezcla de humo negro, gris también por momentos, debido justamente al ataque de bomberos al fuego en este lugar. Bueno, cuando llegamos se veía mucho fuego en este lugar. Ahora como que ha bajado un poco la intensidad, y justamente tiene que ver esto con que la estructura, el frontis de este lugar se dio, y es por eso que al caer justamente se pudo atacar ya en el suelo, en el piso. Entonces se está atacando en ese lugar, pero vemos que todavía el segundo piso de esta estructura tiene bastante fuego, está un poco más abajo, pero claro, cuando llegamos el fuego estaba en el tercer piso con bastante intensidad y se veía desde varios puntos de la ciudad de Concepción. Pero claro, ahora como se dio esta estructura, que fue una situación también bastante complicada, se escuchaban también ahí algunos gritos por parte de personal, de voluntarios, de bomberos, porque claro, la estructura se dio y pudo caer encima del carro de bomberos que tenía esta escalera telescópica, y pudo haber provocado algún accidente, por supuesto, con mayor peligro.
Sí, las imágenes son impresionantes. Nos han llegado videos de auditores que se comunican a través del WhatsApp con la radio, y estaba todo envuelto en llamas, unas llamas grandes, enormes, impresionantes, todo el inmueble. Toda esa construcción que tú estás describiendo, donde funciona la boutique, el restaurante, el local de sándwiches, también todo envuelto en llamas. Eso fue lo que colapsó, eso fue lo que cayó, lo que cedió, y a un costado, pegado a eso, está este edificio que fue evacuado, Hans. Nosotros vamos a retomar rápidamente, vamos a estar muy atentos a otro llamado tuyo para seguir conociendo información respecto de este incendio que se desató hace una hora aproximadamente, quizás un poco más. Y ¿algo está pasando ahí?
Sí, no, es que algunas familias se están intentando, claro, volver a los sectores para poder rescatar algo, pero no, está todo tranquilo, Marino.
Bueno, vamos a retomar en cualquier momento contigo, ¿eh? La verdad de las cosas es que está cerrado, además, digámoslo, las personas que hasta ahora están transitando por Concepción, por la calle céntrica, está cerrado San Martín, obviamente, está lleno de carros de bomberos ahí. También hay por Colo Colo, nos confirma acá un auditor, y también por Aníbal Pinto. Así que los que vienen al centro, recuerden que San Martín está cortado entre Colo Colo y Aníbal Pinto, van a tener que preferir otra vía, una vía alternativa. Hans, retomamos en unos minutos. Gracias.
Perfecto, Marino, estamos en contacto.
Ok, chao.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Qué heavy que ya estemos en cuarto medio.
Cierto. Ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es la PAES.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy.
Ya.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada. Matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST